conceptos que tiene la palabra del Señor para darnos. Salmos 80. Dice así: oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les dice a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oremos, Señor, una vez más, aleja de nosotros toda distracción, toda turbación, toda preocupación y danos, Señor, la libertad de tu Santo Espíritu para asimilar tu palabra. Y, Señor, ayúdame para predicar, enseñar tu palabra cual debe de ser, con fidelidad, con lealtad. Y, Señor, que todos aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, seamos edificados a la luz de tus preciosas verdades. Llena, oh Cristo bendito, de tu dulce espíritu este tiempo de predicación. Para gloria tuya te lo suplico en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Seguramente notaron ustedes que repetidamente el salmista ruega al Señor: restáuranos, restáuranos, restáuranos. Con un profundo clamor en su pecho, dice: Señor, visita esta viña. De los versículos 8 en adelante hasta el 13, está haciendo una remembranza de la salvación que el Señor le dio a su pueblo. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Pero ahora están cautivos, consecuencia de sus pecados, de su renuencia, de su rebeldía. Y este salmista Asaf le ruega al Señor que incline su rostro y restaure a su pueblo. Y como veíamos ayer y recordábamos, la familia es también el campo en el que el Señor ha estado trabajando. Así como a Israel lo sacó de la esclavitud de Egipto, un día a nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado. La Biblia dice en Apocalipsis que Egipto es el mundo, se aplica al mundo. Y un día el bendito Evangelio llegó a nuestra vida y a nuestros hogares, y el Señor nos plantó en una hermosa tierra, la tierra de la fe, el cristianismo. Y creció el Evangelio. Fue salvo uno, luego otro, y uno más. Y luego vinieron nuestros hijos y la descendencia, y los montes fueron cubiertos de su sombra, la sombra del bendito Evangelio. Pero de pronto, dice el salmista, sus vallados se cayeron. y comenzaron a tomar provecho todos los que pasan por el camino. Dice el versículo 10, 13, de una manera muy lamentable, la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Y luego en forma por demás emotiva, dice, vuelve ahora, Dios de los ejércitos, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Y yo estoy seguro, amados hermanos, que todos nosotros necesitamos esa visita divina a nuestros hogares. Que el Señor se asome otra vez y haga de nuestros hogares aquel plan perfecto que Él trazó cuando nos sacó del mundo. Porque en muchos casos y de muchas maneras ha sido azotada por los que pasan por el camino, por las circunstancias, por las influencias, por las filosofías de este mundo. Y el puerco montés y la bestia del campo ha devorado mucho de nuestras familias. Y tenemos que hacer como el salmista, un profundo y vehemente clamor al Señor. Señor, restáuranos, restáuranos. Yo creo que todos los matrimonios que aquí están representados han tenido problemas. Unos problemas llevaderos. Todos los matrimonios hemos tenido dificultades. Pero hay quienes están en verdadera situación lamentable que amenaza con la separación y la ruina. Es posible, amados hermanos, que entre nosotros haya hermanos y hermanas que están sufriendo calladamente verdaderas dificultades en sus matrimonios. Es posible que haya hijos anhelando que sus padres vuelvan a la paz, a la cordura, a la armonía. Porque hace meses y años que ya no hay nada de eso. Es muy lamentable y muy triste la realidad que uno se entere de cómo hermanos por mucho tiempo estuvieron guardando apariencias cuando tenían verdaderos problemas en las entrañas de sus hogares. Y yo no estoy aquí para juzgar, sino para animarles y decirles, Señor, el Señor quiere restaurar sus hogares. El Señor quiere que nuestros matrimonios lleguen a ser un pedacito de cielo en esta tierra. Cuando el Señor quiso comparar la gloria del cielo, dijo como el gozo del esposo con la esposa, así se gozarán contigo tus hijos. Lo más parecido del cielo en esta tierra es un hogar, es una familia, en armonía, en paz, en el diseño de Dios. Hace unos años atrás, una hermana de nuestra iglesia, piadosa, fiel, me pidió un consejo para su vida. Su esposo la maltrataba, la ofendía, la golpeaba y tenían dos hijos, el varón mayor y una niñita. Y un día tuve la oportunidad de hablar con él, un hombre muy prepotente, muy grosero, muy sabio en su propia opinión, había sido guardia personal de uno de los presidentes, según él, de nuestro país. Manejaba las armas, manejaba estrategias para conseguir las cosas a su manera. Y yo pensé, ¿cómo es posible que una hermana piadosa tenga un marido como él y este marido tenga una mujer tan piadosa? Pero invocó a Cristo como su Salvador. Le pidió al Señor que le salvara, le perdonara. Y traté de trabajar con él para ayudarle a crecer en el camino del Señor. Y comenzó a asistir a la iglesia. Se sentaban allá arriba en el balcón, pero se veía que la hermana estaba sufriendo, estaba afligida. Pronto me di cuenta que el hombre nunca había sido un hombre verdaderamente transformado, porque la Escritura dice que hay quienes profesan de labios. Y de pronto decidieron irse de la ciudad. Se cambiaron de ciudad y se fueron en muy malas condiciones. Después de unos años, aparecieron de nuevo. Ella ya venía muy fría espiritualmente. Él, peor que nunca. Se burlaba. Yo veía su rostro. Y su hijo mayor, ya tenía 18 años, me dijo una vez, un domingo en la tarde: "Pastor, usted tiene que hablar con mis padres, porque están muy mal". Había imitado mucho del carácter de su papá y me exigió de esa manera que yo hablara con sus padres. Le dije: "Está bien, yo voy a hablar con ellos". Claro que sí. E hice cita con ellos para el siguiente día, el domingo, el lunes a las 8 de la mañana. No llegaron, pero me llegó una llamada por teléfono. Una hermana decía: "Pastor, ¿ya vio las noticias de hoy? ¿Ya leyó los periódicos? ¿Ya oyó?". Le digo: no, hermana, es muy temprano, estoy esperando una pareja que van a venir". Precisamente de esa pareja, dice, le estoy hablando. Ella fue con un abogado, pastor, iba su hijo con ella. El hombre llegó, le disparó al abogado, mató a su esposa y ahora sé que su esposo también está muerto. Y no sé qué es lo que haya pasado dentro. La hermana que me estaba dando la noticia, esposa de un abogado de la iglesia, se había enterado de los pormenores, o mejor dicho, de algunas cosas, más no de los pormenores. Entonces me puse a investigar y tratar de ver, Dios mío, qué es lo que está pasando. Y me enteré que el joven estaba detenido. El papá estaba muerto, la mamá estaba muerta y el abogado estaba herido de muerte. Estaba vivo. Intenté hablar con el muchacho. Dice: "Señor, ten misericordia de él porque debe estar destrozado con la muerte de sus padres". Intenté hablar con él, no me permitieron. Estaba bajo investigación. Sepultamos a los dos, a papá y a mamá. Una niñita de 10 años, la pequeña de ellos, me dijo: "Pastor, yo me voy a ir con mi hermano mayor", otro hermano que había, yo no sabía que existía, un medio hermano de ella. Y mi papá me dijo: "Si algo me pasa, mija, te vas con tu hermano mayor". Mientras él dice, estaba no sé qué haciendo con su pistola. Dice, yo ya sabía que iba a pasar algo. Después de unos días, una semana o algo así, el muchacho apareció en mi oficina. Le digo: "¿Cómo estás? He orado mucho por ti. Traté de buscarte. Qué bueno que estás libre. ¿Qué pasó?". Y me dijo estas palabras: "Pastor, ¿usted vio a mi papá cuando lo iba a sepultar?". Le digo: "Sí, a los dos. Yo vi a tu papá y a tu mamá. Yo los sepulté a los dos. ¿Y vio que mi papá tenía muchos golpes en la cara?". Le digo: "Pues sí, vi que tenía varios golpes, pero yo supongo que pues eran los rigores de la muerte". No, dice, yo llegué con mi mamá entró a ver al abogado, yo me quedé en la sala de espera. Entonces llegó mi papá, dice, muy enojado, abrió la puerta, oí disparos, entré. Ya le había disparado al abogado, ya había matado a mi mamá y luché con él. Un hombre chaparrito, el muchacho alto, más fuerte, 18 años, le pude quitar la pistola y le vacié los tiros que quedaban a mi papá. Y si volviera a vivir, lo volvería a hacer. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tú mataste a tu propio papá? Sí, pastor. Estábamos cansados de él. Si volviera a vivir, lo volvería a hacer. Lo curioso es que dijo: "Quisiera que me diera trabajo de guardia La historia no terminó allí, continúa más y más. Es algo muy, muy tremendo lo que sucede. Nadie le demuestra nada. El abogado quedó con la mente perdida. La mamá estaba muerta, el papá estaba muerto y la versión de él prevaleció. Yo me defendí, mi papá me quiso matar, yo me defendí, defensa propia, y no hubo nada de acusación contra él. Hoy es policía en la ciudad de Los Ángeles. Nunca uno sabe lo que están sufriendo las parejas. Nunca uno puede imaginar lo que sufre el rostro de una persona que por fuera ríe y por dentro llora. La palabra de Dios no se equivoca cuando insiste una y otra vez, de una y de otras maneras. Cuán importante es acercarnos al Señor y vivir tomados de la mano en este mundo malo y perverso. El Salmo 80 es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Oh Jehová Dios de Israel, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Es un gemir del salmista como diciendo, ya no hay amor en nuestra relación, ya no hay respeto. Señor, las virtudes se han ausentado, las promesas se han venido abajo, las amenazas se están repitiendo una y otra vez. Y amados hermanos, es posible, como decía al principio, que usted no esté necesitando esta predicación, pero tal vez mañana la necesite. Yo quiero enseñarle algunos principios de la palabra de Dios para que usted restaure su matrimonio antes que sea demasiado tarde. Hay zorras pequeñas, dice el Cantar de los Cantares, que echan a perder las viñas. Hay problemitas que hay allí, hay celitos. Hay ciertos rencores que se van a convertir en amarguras y en odio el día de mañana si no los aplacamos. La Biblia dice que los vallados se han caído y la destroza el puerco montés, la devora la bestia del campo y la vendimia, se aprovechan de ella, de nuestra viña, de nuestra armonía familiar, cualquiera que pasa por el camino. Todo matrimonio tiene problemas. Pero hay matrimonios que llevan problemas mucho más allá, mucho más allá. Hay personas que están creyentes que están diciendo, yo creo que sí me voy a divorciar. Hay mujeres que dicen, lo voy a dejar. Y lo han pensado. La palabra de Dios menciona que hay cosas que ni siquiera se deben estar en nuestros labios. Y quizá no lo decimos con los labios, pero lo decimos con la mente. Cualquier día de estos yo me voy. No soporto más a este hombre, no soporto más a esta mujer. Y puede haber hermanos que están en puestos de importancia en la iglesia. Puede haber miembros del coro que están sufriendo eso. Hermanos que dirigen, hermanos que son inspiración para nosotros y por dentro están sufriendo calladamente verdaderas tragedias, esperando no sé qué. Tal vez que los hijos crezcan y se vayan para entonces tomar camino por su propio pie. Amado hermano, si el Señor te habla en esta noche, yo te invito para que reflexiones y hagas algo y no permitas que las grietas que se abren en los matrimonios se sigan abriendo. El diablo es muy astuto. Cualquier circunstancia, el diablo la aprovecha para meter la cuña, para que a través de ahí se metan serpientes y escorpiones que dañan la integridad de los matrimonios. Y tal vez estoy siendo demasiado exagerado, demasiado severo, pero la verdad es que la Biblia nos advierte, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo, cuando escribía en relación al tema matrimonial, dijo, ambos tendrán aflicción de la carne. Es una hermosa verdad que nos llegamos a casar, pero es una terrible realidad que vamos a tener problemas. Llegar al matrimonio es como abordar un barco y adentrarse en el mar. Y el mar tiene tempestades. Y una vez más digo, yo no voy a acusar ni a juzgar no lo debe tomar por ahí. Estoy diciendo, el Señor quiere ayudarles en este en su vida matrimonial. Y si usted, como yo, decimos, estoy en paz con mi esposa, estoy en paz con mi esposo, mis hijos me aman, pues gloria a Dios por eso. Pero hay que velar. ¿Por qué tienen problemas los matrimonios? ¿Por qué hay un enemigo? Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda buscando a quien devorar. Anda alrededor buscando cualquier pretexto, quizá tu carácter desenfrenado, quizá, hermana, tus problemas hormonales, quizá tus crisis emocionales, tal vez tu muchacho ya creció, se va de la ciudad a otra universidad y el diablo anda buscando cualquier situación. Una mujer coqueta por allí, una moda nueva por allí, una canción por acá. Siempre el diablo anda alrededor buscando. Tenemos un enemigo que junto con todos sus demonios aplaudiría con alegría que el matrimonio cristiano se separara. Que los hijos tuvieran que gemir y decir, papá, por favor, ya no le grites a mi mamá, mamá, no le contestes a mi papá, por favor, papá, tranquilo, ya estuvo bueno, ya no soporto más esto. Unos policías encontraron una niña por allí vagando y le dijeron, a estas horas de la noche, ¿qué andas haciendo fuera, mijita? ¿Dónde vives? Dijo la niña, en el infierno. La llevaron la patrulla para que les dijera dónde vivía. Unas cuadras atrás, la niña dijo, aquí es. Se acercaron y se oían gritos, eres el vivo demonio, eres un diablo, no soporto esta casa, es un infierno. La niña dice, allí vivo yo. ¿Por qué los matrimonios tienen problemas? Porque hay un enemigo. Usted tiene un enemigo y yo también. Un enemigo acérrimo y cruel. Que no tendrá piedad. Va a meter lo más profundo que pueda a la desgracia, el dolor, la miseria, la ruina. Si es posible el asesinato, si es posible la violación, si es posible la traición, las drogas, el ocultismo, el satanismo. Y se va a ir detrás de los hijos y del yerno y de la nuera y de los nietos y los primos y los parientes sin clemencia. El salmista dijo, si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Vivimos en un mundo cada vez más perdido. El apóstol Juan escribió, inspirado por el Espíritu Santo, el mundo entero está bajo el maligno. Gracias a Dios que estamos en sus benditas manos, sino desde cuando hubiésemos perecido. Hay un enemigo. Además de eso, somos de carne. Porque tiene problemas su matrimonio, porque somos de carne. Cada uno tenemos nuestros criterios, nuestro trasfondo, nuestras ideas, nuestro carácter, nuestros caprichos. Somos de una carne tendenciosa al pecado. Somos de una carne débil, caprichosa. El apóstol Pablo escribió y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Somos de carne, manojo de debilidades. En las Escrituras vemos nada menos y nada más que Abraham con problemas en su matrimonio, el padre de la fe. Cuando comenzaba su caminar por la fe, llegaron a Egipto y le dijo a su esposa, Sara, no vayas a decir que eres mi esposa, vas a decir que eres mi hermana. Porque en esta tierra, cuando ven a una mujer bonita, se la llevan para que sea parte del harem del faraón, del rey. Y si tú dices que eres mi esposa, me van a matar a mí. ¿Usted cree que no le dolió eso a Sara? Casi le está diciendo de que te maten a ti, que me maten a mí, mejor que te maten a ti. Y eso sucedió. Ahora, voy a mencionar, Abraham estaba comenzando el camino de la fe. Había mucho que aprender todavía. Su hijo Isaac hizo exactamente lo mismo. Los pecados de los padres parece que los repiten los hijos. ¿Cómo se sentiría Sara? Gracias a Dios que las cosas cambiaron posteriormente, como lo vamos a ver. Pero Abraham fue un hombre que hizo sufrir a su esposa. Y era el padre de la fe. Era un hombre obediente a Dios, pero de carne. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Recibió el llamado de Dios y dejó a su esposa y a sus hijos? ¿Tuvo que ir su suegro y alcanzarle? Oye, Moisés, te traje a tu esposa y a tus hijos. Hay cosas que uno no entiende. ¿Qué podemos decir de David? Su pecado con Betsabé, capaz de matar a Urías. El esposo lo engañó, se aprovechó de su autoridad. David, el dulce cantor de Israel, con problemas de inmoralidad en su vida. ¿Qué diremos de Salomón, el hombre más sabio de la tierra? Todo lo que hizo. ¿Se acuerda de Job? Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, se ha apartado del mal, y su mujer, Dios guarde la hora. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. La versión antigua dice, bendice a Dios y muérete. Exactamente lo mismo. Lo está mandando al diablo, como decimos vulgarmente. Hay quienes defienden mucho a esa mujer, pero yo encuentro más adelante, en el capítulo 19, me parece, de Job, que dice Job, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer cuando por los hijos de mis entrañas le rogaba. Ya, cálmate, mujer, nuestros hijos nos están ayudando. No grites, tenemos que hablar bien. Pues de una vez, para que sepas, de una vez, la hipócrita que era. Porque de que las hay, somos de carne. El diablo se aprovecha. Anda buscando. Y amado hermano, no es para decir, bueno, sí. Si Abraham, si Moisés, si David, si Salomón, si Acab y la Jezabel y todos ellos tuvieron problemas matrimoniales, pues ¿qué me dejan a mí? Yo quiero decirle algo, hermano, nosotros tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos la palabra de Dios revelada completamente, tenemos la iglesia, ellos no tenían todo eso, tenemos la bendita oración. Podemos hablar con Dios dentro y fuera de las puertas de un santuario. Podemos clamar a Dios mientras vamos manejando o lavando los platos, o aún en el trabajo o en la calle. Y Dios nos oye y dice el Señor, yo te responderé. Todo lo que al Padre pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dice el Señor. Que seamos hallados, identificados con el salmista Asaf en el Salmo 80 cuando le digamos, Señor, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, restáuranos. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra, asolada está, quemada, quemada. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Ese versículo no se refiere al Hijo del Hombre, a Cristo. Dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, se refiere al papá. Señor, bendice a mi marido, hazlo entender. Así dice, no nos apartaremos de ti, vida nos darás, invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Después de estos minutos de reflexión, quiero decirles que en todo problema hay solución en Dios. No hay imposible para Dios. No hay. Dios se glorifica en restaurar. Nuestro Dios es Dios de nuevas oportunidades. ¿Qué sería de nosotros sin las oportunidades de Dios? No hay problema que Dios no pueda solucionar. No hay corazón que Dios no pueda quebrantar. No hay amargura que el Señor no pueda convertir en dulzura. Dice la Escritura, por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchos matrimonios que ahora dicen, nuestro matrimonio era un desastre, pastor. Pero un día me humillé delante del Señor y confesé mi pecado. Mi esposa me perdonó, mi marido me perdonó. Y ahora nos amamos tanto. Me dijo un hermano que no me va a alcanzar la vida para agradecerle a mi amada esposa todo lo que ella ha hecho por mí. Dios puede hacer maravillas en tu matrimonio, hermano. El diablo se ensaña sobre todo con aquellos que quieren servirle al Señor. Aquellos que tienen corazón íntegro delante del Señor y son capaces de salir, tocar puertas o dirigir los himnos o predicar la palabra del Señor o tomar una clase de escuela unical. Tan pronto usted dice, yo quiero servir al Señor, el diablo dice, yo me encargo, a ver si es cierto. Y los problemas más duros son en el seno familiar. Cualquier problema es llevadero si en el hogar estamos en paz. Pero cuando nuestros hogares están en conflicto, la carga es mucho más pesada de llevar en todo lo demás. Así que permítame darle algunos consejos en base a la palabra de Dios. Si usted tiene problemas matrimoniales, número uno, asimile que detrás de todo está el diablo. No es el diablo de su marido, ni es el diablo de su mujer, es el diablo, un enemigo real. No odies a tu esposo, no odies a tu esposa, odia su pecado. Y no luches contra tu esposo, lucha contra su pecado. Asimila que detrás de todo está el diablo. Ubica al enemigo. Cuando entendemos quién es el que nos está robando el gozo, estaremos más preparados para enfrentarlo. El diablo, amados hermanos, es un enemigo derrotado. Cristo lo venció. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la Biblia en Efesios. Detrás de todo problema y conflicto matrimonial está el diablo. De esas debilidades de la carne, de esas luchas que tienes, hay un enemigo que está aprovechándose. Es el diablo. ¿Quién le está metiendo esos celos? El diablo. ¿Quién está detrás de esa mujer coqueta y resbalosa que está tratando de robarte a tu marido? El diablo. El diablo. Alguno dirá, pobre diablo, todo el mundo le echamos la carga a él. Pero es la verdad. Todo pecado se engendra en el maligno. Y hay que recordar que somos vencedores. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primero, asimile que detrás de todo está el diablo. Número dos, acepta la realidad de las debilidades de cada uno. El Salmo 103, versículos 13 y 14 dicen así: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Escuche eso. El Señor dice, yo me acuerdo, mi hijo, que tú eres polvo. Estás hecho de un montón de debilidades. Amado hermano, ¿de dónde saliste tú? Hermana, ¿de dónde salió tu esposo? Hermano, ¿de dónde salió tu esposa? Y te vas a dar cuenta que somos, por la misericordia de Dios, restaurados o transformados de lo vil del mundo. Hay personas que fueron violadas de chiquitas. Hay personas que vivieron un maltrato en su familia. Hay personas que fueron víctimas de un asalto, de una grave enfermedad, de una catástrofe natural. Y esas cosas lo persiguen a uno en su edad adulta. No les enseñaron a amar. No les enseñaron a perdonar. Vivieron siempre a la defensiva. Acuérdate que somos polvo. Una niñita en nuestra escuela daba muchos problemas. Bien rebelde. Bien groserita la muchachita. Me la llevaron a mí. Ya cuando llega a mi oficina un alumno es porque tiene un pie en la banqueta. Y habían lidiado mucho con ella y le dije, mija, ¿por qué eres así? ¿Qué pasa contigo? Dime, yo te quiero ayudar. Pastor, es que mi papá no me quiere. ¿Cómo no? Tu papá es un buen hombre, pero no me quiere. Entonces, ¿tú te portas así porque quieres reclamarle a tu papá? Sí. Le digo, yo te voy a demostrar que tu papá sí te quiere. Y mandé traer al papá. Y le dije, hermano, su hija ha tenido problemas en nuestro colegio, así, así, así. Pero él dice que se debe a que usted no la ama. Me dice, ¿cómo no? ¿La voy a amar? Claro que sí. Dígaselo. Dígaselo aquí, yo te amo. Pues sí, ella lo sabe. Yo la mantengo. Yo le doy ropa, le doy todo. Aquí está en esta escuela, ¿cómo no la voy a querer? No, yo sí creo que usted la ama, pero dígaselo. Dígaselo, ella necesita oír que usted la ama. Pues ella sabe, ¿para qué quiere que se lo diga? Dígaselo. Véala a su cara y dígale, mi hija, te amo con todo mi corazón. Dígaselo. El hermano empezó a sudar. No pudo decirle que la amaba. Nunca pudo. Por poco se desmaya por la presión. No supo decirle a su propia hijita, hijita, yo te amo. Yo pensé, ¿cómo puede haber un corazón así? El hermano me contó la historia de su vida. Nunca le enseñaron a decir te amo. Nunca le enseñaron a amar. Le dije a la niña, mijita, tu papá si te quiere, solamente que él nunca supo decir yo te amo. Nunca lo supo hacer. Somos un manojo de debilidades. ¿Por qué somos tan arrebatados? ¿Por qué somos tan corajudos? ¿Por qué somos tan celosos? ¿Por qué somos tan groseros? ¿Por qué somos tan rudos? ¿Por qué no sabemos tratar con cariño a la esposa? ¿Por qué no somos tiernos? ¿Por qué la esposa no sabe dar caricias a su esposo y ternura y comprensión y cariño? No le enseñaron. No ha aprendido todavía. Asimile que detrás de cada problema hay un diablo, hay un demonio y acepte las debilidades de cada uno. Yo no estoy diciendo justifique los pecados. Yo digo comprenda por qué su esposo es así. ¿Por qué su esposa es así? No hay hombre perfecto, ¿sabía? No hay mujer perfecta. No hay. Todos somos el resultado de lo que nuestros padres hicieron de nosotros. Nuestras circunstancias hicieron de nosotros. Y añadimos a eso nuestro propio corazón empedernido. Si usted tiene problemas, asimile que detrás de todo esté el diablo. Segundo lugar, acepte las realidades de las debilidades cada uno. Póngase a pensar usted, ¿por qué es como es? No justifico de ninguna manera. Yo tenía un hermano mayor, lo quise mucho, yo comencé el ministerio con él, él era el pastor y yo era el asistente. Pero cuando estábamos chicos, mi hermano, ¿cómo me hizo enojar? Él me hizo muy corajudo, era muy dominante, me mandaba, me ordenaba, le mandaban cosas a él y él me las retachaba a mí y yo bien tonto, por no decir otra cosa. Me hizo muy corajudo, mi mamá me decía, hijo, pareces un alacrán, nada más te tocan y paras la cola, es que tengo que defenderme, mamá. Y créame, eso me persigue. A mí me cuesta trabajo dominar el coraje. Entre muchos otros pecados que no estoy para confesarse. Cuando tengas problemas con tu matrimonio, hermano, hermana, tercer lugar, aprende a perdonar. Aprende a perdonar. La palabra de Dios nos dice en varios versículos, no tienen que ir allá, pero escúchelos. ya los han oído, y si no los han oído, escúchelo por primera vez. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En Mateo 18:35 también dice la Escritura así. 18:35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En Lucas capítulo 6 y versículo 37 dice la Escritura así. Lucas 6:37: no juzguéis si no seréis juzgados, no condenéis si no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. En Lucas capítulo 17 y versículo 3 dice el Evangelio según San Lucas, 17:3 dice: mirad por vosotros, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta siete? El divino maestro contestó: no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces siete. Pero Señor, ¿me estás pidiendo perdonar una traición? Sí. ¿Puede un cristiano perdonar una traición? Sí, en el nombre del Señor. No es fácil, nunca, nunca será fácil perdonar, porque somos de carne. La tendencia del diablo es: págale con la misma moneda para que sienta lo que tú estás sintiendo. Y el Señor dice: perdona, perdona, perdona. El creyente está capacitado por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo en su interior de hacer cosas que de inconverso no era capaz de hacer. Y una de ellas es perdonar. Somos capaces aún de perdonar un adulterio. Sí, es posible perdonar. Cuanto más una ofensa, cuanto más un altercado, cuanto más las otras demás cosas, aprende a perdonar. No sé a quién se le ocurrió decir que perdonar es olvidar. Pero no, mi hermano, perdonar no es olvidar. ¿Quién puede olvidar un adulterio? ¿Puede una esposa decir: nunca pasó nada, no pasó nada? ¿No? ¿Qué? ¿Tu esposo un día te fue? No, ya no me acuerdo, no. Siempre lo tendrá en su mente. ¿Sabe usted que el Señor nos perdona? ¿Usted cree que a Dios se le olvida? No, lo que Dios hace es sepulta en lo profundo del mar nuestros pecados. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando la memoria nos traiciona y vuelve otra vez, uno tiene que decir: eso no lo vuelvo a traer. Perdonar, amado hermanos, es, en primer lugar, no traerlo a la memoria. No lo traigas a la memoria. Cuando venga a tu mente aquel horroroso incidente de hace unos días o unos años, desvía tu mente y piensa en otra cosa. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Uno puede decidir en qué pensar. No pienses en eso. Segundo lugar, nunca lo eches en cara. Si perdonaste, no lo vuelvas a echar en cara. Tú siempre, tú nunca, acuérdate. No, no haga eso. Y en tercer lugar, no se lo cuente a nadie más. Perdone, perdone. El poder del Espíritu de Dios en nosotros nos hace capaces de hacer cosas gigantescas, y una de ellas es perdonar. Al Señor Jesucristo lo traicionaron y Él perdonó. Nosotros le hemos dado las espaldas al Maestro muchas veces y Él nos ha perdonado. El Señor no nos pediría nada que Él no haya hecho. Perdona. Una y otra vez leímos en la palabra de Dios: perdona, y si no perdonas, no me vengas a mí para pedirme que yo te perdone. Así de severo es el Señor. Porque detrás de todo está el diablo. Están nuestras debilidades. Pero hay una hermosa realidad. Cristo está en nosotros, nos hizo nuevas personas. 7 veces que el justo, pero volverá a levantarse, dice la Escritura. Levántate, hermano, no estés gimiendo y lamiéndote las llagas del dolor, de la vergüenza, del oprobio, de la traición. Aprende a perdonar. Número 4, aprende a pedir perdón. Oh, qué difícil es pedir perdón. Pedir perdón de verdad. Todos nos acordamos de la parábola del hijo pródigo. Y mucho podemos decir del pródigo. Rebelde, grosero, prepotente, vago, inmoral. Podemos hablar mucho del hijo pródigo, de lo negativo de su vida. Pero el hijo pródigo nos enseña algo que debemos aprender. Y ese fue capaz de pedir perdón. Él se levantó y le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuánto el diablo le debió haber hablado al oído y decirle: no te van a reconocer, y que no tienes vergüenza, no tienes cara de estar hablando? Pero él se levantó y se paró frente a su padre, expuesto a las consecuencias, y pidió perdón. Pide perdón, hermano, y si te van a cachetear, que te cacheten. Y si te van a dar un balazo, que te lo den. Y si te van a demandar, que te demanden, pero pide perdón. Qué difícil es, sobre todo para los varones. Y no sé de otra cultura, pero los hispanos somos muy orgullosos. Tomar a la esposa de las manos o del rostro y decirle: mi amor, he sido un patán contigo. He sido un grosero. Perdóname. Te he fallado los votos que te hice el día que nos casamos. Perdóname, mi amor. Por favor, perdóname. Ayúdame para no volver a hacerlo. Con todo mi corazón y en el nombre de Cristo te pido que me perdones. Pero de corazón, aprende a pedir perdón. No es fácil, pero pide perdón. Y hermano, cuando tu esposa te pida perdón, perdónale. Y cuando tu esposo te pida perdón, perdónalo. Perdónalo. Muchos hermanos hay, hermanas que se regordean diciendo: pues un día me la hizo y yo lo volteé, no lo volví a ver nunca en mi vida. Y ahí andan como si fueran lo más horonda. Estás en pecado, debiste perdonar. Debiste perdonar. Cuando yo llegué a Tijuana, empezaba mi ministerio, varios jóvenes estaban yendo al cementerio bíblico, seminario bíblico, entre ellas una muchacha de la cual yo había sabido que se había divorciado. Y le llamé y le dije: mira, yo sé que hay mucho entusiasmo por irse y yo sé que yo voy llegando y todo lo que quieran. Y cuando uno va llegando al ministerio, como que lo desprecian uno mucho, pero bueno. Y le dije: mira, yo entiendo que tú eres casada. No, pero ya me divorcié. Y tú sabes que un divorcio al Señor no vale. ¿Por qué te divorciaste? Porque era un borracho. Ya lo dejé. ¿Quieres hacer lo correcto, hermana? Sí. ¿De veras quieres que el Señor se honre en tu vida? Sí. No te vayas. Porque si Dios te llamó a ti, va a llamar a tu marido. Ni salvo es, pues va a comenzar con su salvación. ¿Le has hablado de Cristo? No lo quiero volver a ver. Le digo: espera un momento. No te vayas. Y espera lo que Dios puede hacer. Dice: entonces, ¿qué tengo que hacer? Busca a tu marido. Búscalo. Y ve si todavía está soltero, ve en qué condiciones está. No pasaron muchos días cuando ella regresa y me obedeció. Ella regresa y dice: ¿qué cree, pastor? Se le quitó lo borracho, no se ha casado y dice que me sigue queriendo. ¿Ya ves? Dice: ¿y ahora qué hago? Háblale de Cristo. Dice: pero yo no sé, tráemelo a mí. Aceptó al Señor, se bautizó. ¿Y ahora qué sigue, pastor? Pues averigua si están casados, si de veras el divorcio se consumó. Encontraron que el divorcio nunca se había consumado, nunca lo llevaron al registro civil para... Era más el que el abogado dijo: ya está. Muchos divorcios son así, ¿sabía usted? Nunca se consumaron. El diablo es bien astuto. Él comenzó a conquistarla y ella empezó a ilusionarse mucho. El caso es que descubren que no están casados y dice: ahora, pastor, ¿qué hacemos? Pues ni modo que se vuelvan a casar, no están divorciados. Le digo, hagan una luna de miel. Váyanse a Cancún, por lo menos, aunque sea Cancún. Bueno, pero se armó, le hicimos una despedida, una cosa tremenda. Se fue allá, regresó. Cuando regresó ya venía embarazada, tuvieron dos hijos. Un matrimonio feliz. Con razón dijo el salmista, lo que ha hecho Dios. A veces nos regocijamos en lo que el diablo ha hecho. Yo no le acepté eso, yo para acá, yo para allá. Y estás como y el diablo aplaudiendo allá en el infierno. Amado hermano, aprende a pedir perdón. Aprende a humillarte. Hermana, aprende a humillarte. Esa lengua venenosa, blasfema, es pecado. Esos celos amargos son pecado. Esa desconfianza, esa falta de piedad es pecado delante del Señor. Tus hijos van a sufrir las consecuencias. Los hijos ven y absorben todo lo que vemos, todo lo que ven en el hogar. ¿Cómo le inspira a uno ver a sus padres ya viejos y tomados de la mano? ¿Cómo le anima a uno ver matrimonios unidos verdaderamente que le sirven al Señor? Pero qué triste es para los hijos ver a sus padres peleándose. Él viene a la iglesia y ella dice, ahora yo no voy a ir. Pues él ni modo que la mande, ya no le hace caso. Hay así. Yo no conozco las familias de aquí, pero hay hermanos en la iglesia que llegan solitos. Y la mujer, quién sabe. No solamente mujeres que llegan solas. Su marido anda por allá en el mundo. ¿Qué pasa? Le estamos dando lugar al diablo. Gracias a Dios por pasajes en la Escritura como el Salmo 80. Oh, Dios de los ejércitos, resplandece. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios, restáuranos. Aquella vida de armonía, de paz que tú quisiste darnos cuando nos casamos, cuando nos convertimos al Señor, hiciste venir una vida de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Nacimos de nuevo, una nueva fe, una nueva manera de vivir, había nacido nuestra vida. Mira, Señor, cómo han sucedido las cosas. Ven y restáuranos. Asimila que detrás de todo está el diablo. Acepta las realidades de cada uno. Aprende a perdonar. Aprende a pedir perdón. Número 5, valora lo que tienes. Valora lo que tienes. Virtudes más que defectos. Valora lo que tienes. Uno siempre se fija en los defectos de las personas y no piensas en sus virtudes. Todos tenemos defectos, pero todos tenemos virtudes también. El esposo tuyo, sí, puede que sea un ogro, un buitre, como tú quieras de llamarle, pero tiene muchas virtudes. Y más son las virtudes que los defectos. A ver, hermana, hágame una lista de los defectos de su esposo. Hágame una lista de las virtudes. Pero llega un día cuando las virtudes brillan y salen a flote, pero como una cascada. ¿Sabe cuándo? Cuando está en la funeraria. ¡Ay! ¡Ay! Tan buen padre que era, tan buen proveedor. Se le olvidan los defectos. Es verdad, hermano, usted se ríe, pero es verdad. Una hermana, la hermana María, siempre hablaba mal de su marido, a donde quiera. Todo mundo sabíamos, en su cara de él, decía, este borracho. Que no... Y sí, era borrachito el hombre, pero era buen hombre. Humanamente hablando, ¿sí? Nunca fue salvo, don, ¿cómo se llamaba? No, yo la visitaba, mi esposa y yo la visitábamos. Este hombre, madre, y él, echadillo, y pobrecito. Le tenía casa, le tenía carro a todos sus hijos, la mantenía bien. No era mujería, uno más que tomaba. No justifico su vicio tampoco. Y un día que se le muere. ¡Pastor! Se me murió. Claro, era más Roberto. No, no era Roberto. Se me murió, venga para acá. Y ahí voy, yo estaba calientito, te ve el cuerpo. ¿Cómo que se murió? ¿Sí? No sé qué patatú le pegó y se murió. Y aquella gemía y lloraba. Y ya ve cómo da pena cuando una persona está sufriendo por su ser querido, ¿verdad? Pero a mí no me dio nada de cosquillas, ¿verdad? Llorar. En la funeraria, hermano, hizo un tango esa señora. ¡Ay! ¡ay, ay, ay! Todos nos reíamos. Y quería besarlo. Hasta un hombre le puso la mano así como un estribo para que subirle. Se va a echar el cajón encima. La gente decía, hipócrita, mientras están con vida, solo defectos. Cuando mueres, solo virtudes, pero ya para qué. Valora lo que tienes, porque lo puedes perder. Piensa las virtudes de tu mujer. Es la madre de tus hijos. Es la que te entregó su cuerpo. De ella nacieron tus tesoros, tu esposa. Ya no tiene la lozanía de la juventud porque te la dio a ti. Perdió su hermosura, su figura porque te la dio a ti. ¿Cómo la comparas? ¿Por qué le dices cosas despectivas? Es la madre de tus hijos. ¿Cómo la puedes tratar así? ¿Cómo puedes decirle cosas despectivas? Pareces esto, pareces aquello, cada vez te pareces más a tu madre. Que no sé qué. No se ría, es así. Valora a tu esposa. Compréndela. Sus manos están gastadas porque te las ha dado a ti, te ha servido a ti, ha trabajado para ti, te ha ayudado a ti. Mucho de lo que tienes se lo debes a tu mujer. Ámala, respétala, defiéndela, cuídala. No dejes que el diablo se salga con la suya. Y tu marido es el padre de tus hijos. Es tu hombre. Aunque usted no lo crea, los hombres servimos de algo. En el avión, antes había en los aviones revistas con cosas que vendían así. Y ahí se pasaba uno entretenido viendo qué cosas curiosas. Y una vez vi que vendían a un mono de hule. Venía, todas las indicaciones decía que se inflaba y se guardaba en un portafolio, ¿verdad? Y se sacaba, se inflaba. Y lo podía poner sentado, parado, le podía poner cachucha. Un tipo de 6 pies y pico, casi 7 pies, un tipazo. Y lo ponían parado y lo ponían sentado ahí en las fotos. Y decía, usted lo puede poner de compañero en su carro cuando se quiere ir por el carpool. Usted lo puede sentar a la ventana de su casa cuando está sola. Le pone un periódico en las manos, lentes, y todo lo que pasa van a creer que hay un hombre allí. Y yo dije, mire, los hombres, aunque sea de hule, pero servimos de algo. Suena gracioso, pero tu marido, enfermo, débil, feo, como usted lo quiera, es el padre de su hijo y merece su respeto. La Biblia dice en Efesios 5:33, y la mujer respete a su marido. No lo compare. No le diga, tú debieras de ser como fulano, y tú debieras de ser así, y tú debieras de ser así. ¿Quién te dio permiso para hacer eso? ¿Por qué se están peleando los esposos? Detrás de todo está el diablo. Valora lo que tienes. Número 6, recuerda lo que tu esposo ha hecho por ti, lo que tu esposa ha hecho por ti, todo lo que dejó. Todo lo dejó creyendo en ti, creyendo que eras veraz, que eras honesto, y no dudo que hayas sido honesto, pero también sé que había intereses carnales. Estaban en la pasión de la juventud, pero le hiciste promesas delante de Dios. Y cuando te convertiste al Señor, el Señor te hizo de nuevo y te dio un nuevo amor por tu cónyuge. Piensa en todo lo que ella dejó por ti, todo lo que ha hecho por ti. Número 7, aprovecha todas las dificultades para acercarte más a Dios. Romanos 8:28 dice, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Ese pleito, esa disputa que tuviste con tu esposo, con tu esposa, te debe llevar de rodillas y orar con más fervor y hacer por Dios lo que no habías hecho. Aprovecha las dificultades para acercarte más a Dios. Una última cosa, no dejes que el diablo se salga con la suya. El diablo quiere ver tu matrimonio destrozado, tu familia sufriendo, tus hijos llorando. El diablo quiere que seas un oprobio al testimonio de Cristo. El diablo quiere que tú pierdas tu testimonio. El diablo quiere que Dios pierda tu posición en la iglesia. Y el Señor quiere ensalzarte, quiere usarte más, quiere llevarte a los propósitos de su voluntad. Quiere glorificarse en ti y el diablo quiere que tú seas una vergüenza para el Evangelio. No lo permitas. Pasa tiempo con tu esposa, pasa tiempo con tu esposo, pasa tiempo con tus hijos. Dale tiempo a la prioridad que merece la familia. Y amado hermano, Dios te va a bendecir. Él será tu aliado más fuerte. Jehová es tu sanador, el que sana las heridas, el que perdona los pecados, el que restaura los muros caídos. Nuestro Dios en quien hemos confiado es aquel que está dispuesto a levantar los muros, las vallados, renovar el amor, la ternura, la comprensión, la consideración, las columnas de un matrimonio. No vivas con las migajas que el mundo te lanza. No te conformes que sea un matrimonio. Aunque ya tengas 20, 40 años de casado, tú puedes ser un precioso ejemplo de la gracia de Dios. Hazlo. Pero dile, Señor, ya dejaré yo de reprocharle a mi esposa. Yo voy a reconocer mi pecado. Ya voy a dejar de reprocharle a mi esposo. Yo voy a reconocer mi pecado. Y le voy a decir al Señor, Señor, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra, el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. El Señor quiere restaurar tu matrimonio. El Señor quiere restaurar tu matrimonio, tu familia. Hacer cosas grandes. No dejes que el diablo salga ganando. Clama a Dios por la restauración. Vamos a orar. Cabeza inclinada, ojos cerrados, por favor. Señor, gracias. El tiempo pasado, tardado una hora hablando, pero Señor, yo sé que tu Espíritu Santo dice mucho más de lo que yo pueda decir. Y no sé por qué tú quisiste que este tema fuese dado, porque tú conoces las entrañas y no solo las apariencias. Nosotros vemos solamente lo de encima, pero tú ves mucho más allá. Aquí puede haber corazones que sufren. Hay hermanos que están viendo mediante las redes sociales y quizá allá en su sala, allá en su lugar, sean capaces de doblar rodilla y decir, Señor, restaura. Mi esposo está muy enojado conmigo, mi esposa está muy enojada conmigo, estamos peleados, nada más nos hablamos para lo más indispensable. Y eso no es lo que tú quieres. Dios mío, ayúdanos a ser capaces de perdonar, de pedir perdón, de valorar, de reconocer que nosotros también somos de carne, que detrás de todo está el diablo. Bendice estos momentos de invitación, mi Señor, en el nombre de Cristo te lo pido. Sigan orando, hermano. Si Dios le llamó, le habló en esta hora, venga, algunos han venido, y doble su rodilla. Sea lo suficientemente humilde para decir, yo necesito mucho más. Venga, si usted puede tomar a su esposa consigo, tráigala. Nadie le va a preguntar. Nadie se atreva a cuestionar por qué vinieron al altar. Nadie se atreva a decir, ya sabía yo que tú no. No, no juzguéis y no seréis juzgados. Sean lo suficientemente respetuosos y confiados de que nadie les va a cuestionar por qué vienen al altar. A lo mejor vienen a orar por el hogar de sus hijos. Vengan a orar por el hogar de sus hijos. No dejen que el hogar de sus hijos se desmorone. Y clame al Señor. Un día sus hijos se van a casar, hermano, y van a tener aflicciones. Que esas aflicciones no los separen del amor de Dios. Que no los separen del amor mutuo. Que no vayan a ser víctimas de las trampas del diablo. Todos orando, por favor, todos orando. El pastor va a venir para terminar la invitación, pero clame al Señor y dígale, Señor, yo necesito restauración.
No hay dudas de que el Señor quiere hacer algo con nosotros, con nuestros hogares. Y deberíamos estar meditando exactamente en lo que el pastor Cortés decía de la palabra de Dios. Restáuranos, Señor. Retórnanos al lugar donde tú quieres nuestros hogares y nuestras familias. Déjame hacer dos preguntas rápidamente en esta noche. Si usted está aquí y no está 100% seguro o segura? ¿De dónde iría su alma? El comienzo de buenas familias es con Cristo. Si usted no tiene la seguridad de si llegara a morir el día de hoy, ¿dónde usted va a pasar la eternidad? Quisiéramos que en esta noche no se fuera sin tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo y invitándole a que sea su Salvador personal. Habrá alguien en esta noche que dice: pastor, yo estoy aquí, pero no estoy seguro de ir al cielo. La verdad es que si yo muero, no sé si iré al cielo, no sé si iré al infierno. Yo no quiero ir al infierno. Me gustaría saber cómo puedo ir al cielo. Ore por mí, por favor. Levante su mano. ¿Habrá alguien así esta noche? ¿Habrá alguien así esta noche? ¿Habrá alguien así? ¿Cuántos en esta noche podrían decir: yo necesito del Señor en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, en la crianza de mis hijos? Como decía el pastor, es cierto, tenemos un enemigo, una carne, asimilar que el diablo está intentando arruinar y destruir nuestras familias. Señor, perdónanos porque no somos capaces de aceptar las debilidades. Y ayúdame, Señor, a perdonar. ¿Cómo no, Señor? Ayúdame a perdonar y a cambiar y a valorar aquello que tenemos al interior del hogar. ¿Cuántos podrían decir: pastor, el Señor me ha hablado a mí a través de la palabra de Dios? Ore por mí, pastor. Yo quiero mejorar mi hogar. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios les 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 bendiga. Hay varios hermanos ya sobre sus rodillas. Yo quisiera pedirle de manera muy respetuosa, como dijo el pastor, ¿por qué no deja un momentico su lugar? Y viene al altar y le dice: Señor, yo te necesito. Van a sonar dos estrofas más y el Señor le ha hablado: mire, si no quiere venir al altar, haga un altar en su lugar y dígale: yo te necesito, Señor. Yo quiero un mejor hogar, un mejor matrimonio, una mejor familia. Señor, te doy gracias por esta noche. Y Señor, ¿cómo no decir las palabras del salmista? Que mires desde el cielo y consideres nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hijos. Es tan fácil perderlo todo, Señor, al interior de la familia. Que lo único que pedimos, Señor, es que tengas misericordia de nuestros matrimonios, de nuestras familias, de nuestros hijos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a retomar un cambio, una manera de ver diferente nuestros hogares y matrimonios, Señor. Señor, nuestra iglesia necesita tu ayuda. Yo necesito tu ayuda, Señor. Yo soy incapaz de ser lo que tú quieres que yo sea en mis propias fuerzas. Y por eso pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, salgamos bajo la convicción de tu Espíritu Santo de que necesitamos que mires desde el cielo nuestros hogares, nuestras familias y nuestra iglesia, Señor, y aquellos que están en línea, que, Señor, puedan regresar mañana, escuchar tu palabra y estar entre nosotros. Bendice este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu siervo, Señor. Te amamos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.